En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Acosta y aquí me tienen puntual a la cita con la Iglesia de Huelva cada viernes para hablarles de muchísimas cosas, pero además ya les anuncio que tenemos una entrevista muy especial que han hecho los internos del Centro Penitenciario de Huelva a nuestro obispo José Vilaplana, en la que han hablado, por supuesto, de Cuaresma, de Semana Santa, pero también hace un repaso por todo lo que ha sido el ministerio episcopal de nuestro obispo hasta la fecha. Bueno, pues ese avance les tenemos, quédense, de verdad, que merece la pena. Pero antes empezamos, como siempre, con las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Encuentro de alumnado de primaria en el Almendro.
Exacto, fue el pasado lunes. Tuvo lugar el encuentro del alumnado de religión de educación primaria de la provincia en el Almendro para vivir una jornada de convivencia con un total de participantes de 600 alumnos, en lo que fue una gran fiesta.
Cierre del tiempo jubilar en Villalba del Alcor.
También el pasado lunes se procedió a la clausura del tiempo jubilar en el convento de las Carmelitas de Villalba del Alcor con motivo de los 400 años de su presencia en la localidad condal y de la fundación de la Hermandad del Carmen. La misa de acción de gracia fue presidida por nuestro obispo José Vilaplana en la iglesia conventual.
Continúan los jueves cuaresmales.
Ayer por la tarde, que tuvo lugar de nuevo esta cita de los jueves cuaresmales, una oración para jóvenes que preside nuestro obispo todos los jueves de 8 de la tarde hasta las 9 y cuarto, en la parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva. En estos encuentros se profundiza en el mensaje de Cuaresma del obispo de este año.
Te escuchamos el próximo domingo, Iglesia Noticias, 10 menos cuarto de la mañana.
Ahí estaremos, hablaremos del culto en las hermandades y lo haremos pues con el que va a ser el pregonero de la Semana Santa de Huelva, Manuel Jesús Rodríguez.
Muy bien, pues hasta entonces.
Hasta entonces.
Ahora es el momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bonita es la primavera. Ayer descubría una frase que resume perfectamente mi posición frente a las elecciones próximas. Me refiero a las generales, claro, que son las que más permiten que se haga real lo del chiste del otro día. Ahora lo va a saber todo el mundo. He llegado a alcanzar esa serenidad que te otorga saber que gobierne quien gobierne será un majadero. Y no hay remedio para nuestra y para muestra algún botón de por aquí cerca de cualquiera de los partidos. Parece ser que en Sevilla allá hay una ordenanza que estipula sanción para el maltrato psicológico que se ejerza contra los animales. Sí, han oído bien, contra los animales. No sé si los municipales andarán a la caza de expresiones del tipo «pero qué tonto es este perro» para multar al que la profiera, pero es lo que me imagino cuando escucho cosas así. Puede parecer que exagero, pero el problema es que la gente con este nivel llega a posiciones de poder, con propuestas delirantes que acabamos discutiendo como si tuvieran algo de razonables. El resultado es que acabamos incorporando al pensamiento común y a la opinión pública, por el efecto ideológico, cosas tan absurdas como el especismo, el derecho animal, la penúltima ocurrencia del PSOE, llamar monomarentales a las familias en que está la madre al cuidado de los hijos. ¿Para qué hablar del absurdo idioma de género que todo lo desdobla y que ya se impone en cualquier expresión o discurso público para no parecer machista? Ya decía uno que a partir de ahora parir debería decirse marir, siguiendo la nomenclatura. No he dicho nada sobre lo del presidente mexicano porque ya comenté un día que hay indigenistas que justifican los sacrificios humanos de los indios mexicas diciendo que en realidad eran operaciones de corazón porque eran muy avanzados. No intenten entenderlo, es ridículo, sí. En esta misma cadena ya se ha hecho suficiente crítica del populismo de dicho presidente. Antes de esta declaró abolido en México el neoliberalismo, algo que viene a ser como la canción de George Mustaki, Declaración. La primera estrofa decía: declaro el estado de felicidad permanente y el derecho de cada uno a todos los privilegios. Digo que el sufrimiento es un sacrilegio cuando hay para todos rosa y pan blanco. Pero estoy seguro de que cuando López Obrador despierte, el elefante de lo real seguirá en la habitación. Nuestros populistas también nos prometen subvenciones y sueldos sin límite y sin cuento. Multiplicarán los panes y los peces a cuenta de los que trabajan o crean riqueza. Y les creeremos. Ya lo hicimos aquella vez que a las puertas de la crisis nos dijeron que a nosotros no nos iba a pasar nada. Y elegimos al peor presidente de la democracia por segunda vez. Ahora estamos a punto de superarlo. Nuevos vientos de crisis y un programa igualmente desastroso en manos de alguien que promete ir aún más allá que el anterior. Y enfrente, un parecido desastre. Casi lo único razonable parece ser votar al que menos prometa. Al que no vaya a meterse en reforma, la jaculatoria sensata ante las elecciones va a ser virgencita, que me quede como estaba, viendo lo que hay. Una anécdota que leo de Luis Daniel González. En uno de sus diarios, José Jiménez Lozano decía esto: fulanito me habla de la ficha artística hecha en un organismo administrativo en la que junto a los datos técnicos se describe el cuadro de este modo: joven con alas de pájaro de rodillas ante una joven con un libro. Y obviamente se trata de una anunciación. Lo que no está tan claro para nosotros es si la descripción de dicho documento administrativo es debida a la ignorancia general básica que ya ha escalado a altos puestos de expertos o se trata de asepsia laicista. No fuera que escribiendo Anunciación hubiera alguna connivencia con la superstición cristiana. Neutralidad escrupulosa entonces. En fin, los bárbaros han llegado al poder para quedarse. La resistencia es fútil. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues se lo decía al principio de este programa, hemos vivido algo muy especial, Pablo Rasco, esta semana.
Sí, la verdad es que para mí también ha sido muy especial, era la primera vez y muy sorprendido, la verdad.
Esa entrevista que le han hecho los internos del centro penitenciario a nuestro obispo y que escuchamos ya.
Me acompañan también en esta mesa llena de micrófono, aunque nos hace falta alguno, pues nuestra compañera Teresa.
Buenas tardes.
Y Luis también.
Buenas tardes.
Y como siempre, pues detrás de los cristales con los mandos técnicos tenemos a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel, que está haciendo señalitos con la mano. Bueno, pues lo primero que me llama la atención, don José, es que Vilaplana y Blasco precisamente no son dos apellidos eslovacos, ¿no?
No, pues parece que uno procede de Cataluña, otro parece que procede de Aragón, pero donde se encontraron estos dos apellidos fue en un pueblecito pequeño de la montaña de Alicante, donde nací hace unos cuantos años y donde me crié y donde tuve pues bueno mi infancia en una familia sencilla, en contacto con el campo, con la ganadería, y que considero que ha sido una de mis mejores universidades.
O sea, alicantino de pura cepa.
Alicantino de pura cepa.
Bueno, don José, mi pregunta para usted en este caso sería, ¿qué tiempo lleva usted dedicándose a dar amor a los demás? El amor que usted tiene hacia Dios y el amor que usted nos da a todos nosotros.
A ser cura.
Bueno, pues sí. Pues fíjate, yo pienso que por ponerle una fecha, a los 13 años fue cuando yo me planteé ser sacerdote. A veces dices, ¿y cómo uno lo descubre? ¿Cómo uno sabe que el Señor le llama para esa vocación? Uh-huh. Pues con un sencillo calendario de bolsillo. Me regalaron un calendario de bolsillo, tenía los meses del año y una fotografía de un sacerdote dándole la comunión a un niño enfermo y a pie de foto ponía, tú podrías ser uno de estos. Quizás esa frase la leyeron muchos chicos y no les dijo nada. A mí se me metió en el corazón y pensé que podía ser una persona que acercara a Jesucristo a los demás. Y a partir de ahí pues comenzó mi aventura de prepararme en el seminario, ser sacerdote y después la sorpresa de que el Papa me eligiera obispo.
¿Se imaginaba usted en esa edad tan temprana que iba a ser obispo de Huelva?
De ninguna manera. Y que tampoco pensaba que podía ser obispo. Porque, bueno, mi ilusión era pues, ser cura de pueblo, sencillamente, e incluso porque unos estudios superiores que tuve ocasión de hacer en Roma no los terminé porque me llamaron a Valencia, porque mi pueblo es provincia de Alicante, pero pertenece al arzobispado de Valencia. Entonces, me mandaron a estudiar a Roma, pero por motivos de trabajo el arzobispo me pidió que interrumpiera los estudios y yo pensaba que para un obispo al menos se pedía que fuera licenciado. Pero me sorprendió pues que iba a cumplir 40 años, pues me llegó de parte del Papa San Juan Pablo que me había elegido obispo. No me lo esperaba.
Y cuando usted le planteó a sus padres, mira papá, mira mamá, que yo quiero ser cura. ¿Eso cómo,
pues,
cómo le llegó?
Pues a mi padre no le gustó nada.
Nada,
¿no? No, porque mi padre en aquel momento no tenía mucha relación con la iglesia. Yo era el hijo mayor. En el campo, en la ganadería, pues siempre se espera que el hijo mayor, pues te eche una mano. Y mi madre era una mujer más religiosa. Aunque mi padre evolucionó mucho. Después murió hace apenas 7 años, 8 años, el 2011. Y muy lúcido, yo le decía, mira, papá, ahora eres asesor de obispo, ¿no? Porque me daba consejos como padre, ¿no? Pero en aquel momento no le gustó nada. Mi madre era una mujer más religiosa, lo aceptó, le costó que saliera de casa, porque entonces para ir a estudiar pues había que dejar la casa. Pero yo creo que eso cambió muy pronto. Yo creo que cuando me vieron muy, muy contento, que mi primer trimestre me costó lo mío, porque salir de una escuelita rural a ir a una institución que tenía un nivel muy alto. Podéis imaginaros que alguna vez yo miraba la ventana y digo, yo me escapo porque me notaba pues con un nivel,
¿no?
Sí. No, por un nivel de formación que muchos de mis compañeros me daban muchas vueltas, me superaban. Entonces ese primer trimestre tuve que hacer un gran esfuerzo, pero bueno, lo resolví bien y yo creo que a partir de ese momento pues el ambiente fue ya muy positivo.
Uh-huh. Y aparte también nos gustaría saber cuál ha sido su recorrido hasta llegar aquí con nosotros a Huelva.
Bueno, pues estuve, primero fui coadjutor en una parroquia, uh-huh. Allí tenía pues mi grupo de gente joven, pues me nombraron rector del seminario menor. Estaba dedicado a muchachos que estaban preparándose para ser sacerdotes. Me mandaron a Roma, estuve un año y de vuelta de vacaciones me encargaron de ser párroco de 3 parroquias en la montaña alicantina y coordinar la pastoral de aquella zona. Fue entonces cuando el Papa me nombra obispo auxiliar de Valencia. Soy 6 años y medio obispo auxiliar de Valencia. Después el Papa me nombra obispo de Santander. Y estoy 15 años obispo de Santander.
Buen sitio ese.
Buen sitio, buen también, recorrido. Muy verde, muy bonito.
Buen recorrido.
Y en 2006 el Papa Benedicto me nombra obispo de Huelva y llevo 13 años aquí.
Muy contento.
Pues muy contento, de verdad. La experiencia ha sido muy rica, tanto por cómo me he sentido bien acogido en los lugares donde he estado y también las posibilidades que me ha abierto, porque como obispo... uno es obispo de una diócesis, pero está en contacto con toda la Iglesia Universal. He podido estar con los 3 papas que he conocido. He estado en misiones pues en Cuba, Nicaragua, Chile, Perú...
Medio mundo.
Medio mundo. Y en África, que a mí me enganchó mucho África, en el Chad y en la República Democrática del Congo. Quiero decir que la verdad que lo considero un privilegio. Uno se siente pequeño para esta responsabilidad, pero Dios ayuda y encuentra muy buenos colaboradores.
Eso daría para hablar muchísimos programas, ¿eh?
Muchos programas, ¿verdad? Mucho, pues
en muchos sitios.
Pues si queréis, en la medida de... Yo, mi horario lo voy siempre como un chicle, que lo vamos tirando.
Parece interesante.
Pero, por ejemplo, si un día queréis que os hable de la experiencia pues, de estos encuentros, ¿no? En África o en América Latina, bueno, pues un poco...
¿Y ha encontrado mucha diferencia en cómo vive la cuaresma en este recorrido que usted nos ha descrito? Las personas en las distintas partes de España.
Sí, 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 hay mucha diferencia, sobre todo por cómo se vive en Andalucía, ¿no? La expresión de Semana Santa en Andalucía es desbordante, es de una participación altísima, de unas expresiones en la calle que no se dan. La Semana Santa se celebra en toda la Iglesia, quiero decir, sí. En toda la Iglesia, el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor, Viernes Santo su pasión y muerte, y el domingo la Resurrección. Pero tal como se vive y cómo se expresa especialmente en la calle en Andalucía, pues esto sorprende. Yo me sentí muy sorprendido al ver que toda una semana, todas las tardes, toda la gente, desde los niños de pecho hasta los mayores
que van en carrito. Sorprendido gratamente, ¿no?
Gratamente.
Sí, porque hay gente que eso le choca mucho, ¿no? También hay gente que no comprende.
Sí, ese que tipo le parece que a lo mejor el barroco es como muy exagerado.
Baile un paso, a lo mejor, sí. Con la música, ese bueno, tipo de
yo,
cosas
bueno,
le puede también
llamar
la atención.
He tenido la suerte de que con mis colaboradores, las personas que están más cerca de mí, me han ayudado a descubrir las claves también. Por ejemplo, el rocío también. Que es a lo mejor quizás visto desde fuera la gente lo entiende menos, ¿no? Pero cuando tú encuentras personas que te descubren cómo es la devoción a la Virgen, cómo el rocío es todo el año, esa presencia allí en la aldea para sí. La gente que busca la cercanía de la Virgen, bueno, cuando descubres esas claves, yo pienso que bueno, pues descubres que ahí hay muchas posibilidades.
Muy bien. Uh-huh. En su carta pastoral nos habla del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Cómo nos aconseja usted que vivamos esta cuaresma lo que estamos haciendo?
Pues mira, yo creo que lo primero es buscar como oasis de silencio y de paz. O sea, momentos en que podamos entrar un poco dentro de nosotros mismos para decir, tomar conciencia de que Dios te ama, de que Dios está a tu lado, de que Cristo ha dado la vida por ti. La Semana Santa sobre todo es eso. Aquí y fuera, y por eso yo creo que es muy importante buscar esos momentos de interiorización, o sea, Dios me ama, Cristo ha dado la vida por mí y él me ha enseñado a amar con su estilo. Es decir, si él ha amado hasta el extremo, a mí hay una frase que me gusta recordar, sobre todo en la Semana Santa y siempre en la víspera de la Pasión, el Señor les dice a los apóstoles, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Me parece una lección sublime, ¿no? Que él la vive y la llega pues hasta el extremo, ¿no? Entonces, entrar, diríamos, en esa experiencia de haber sido amado tan profundamente y acoger el desafío de que eso me lleva a saber manifestar también ese amor a los que están a mi alrededor. Esa es una clave, yo creo, para vivir la Semana Santa y toda la vida cristiana.
A mí me gustaría también saber qué mensaje nos daría usted a todas las personas que estamos hoy en día aquí dentro.
Sí.
Pues, que nos llenase.
Pues es un mensaje que yo he tenido la suerte de pasar las 12 Navidades de Huelva, el día de Navidad, las 12, he estado aquí con vosotros. Sí. Y en ese momento, realmente una de las cosas, un mensaje que me ha gustado mucho repetir, lo he expresado repitiendo una anécdota de un niño que una vez, una tarde de invierno, estaba yo en una parroquia y mientras el sacerdote estaba cerrando las puertas de la iglesia, él me vio solo a la entrada y se puso delante de mí y me dijo, ¿y ahora dónde vas a dormir? A mí me sorprendió tanto que no le contesté inmediatamente y el niño me dijo, en mi casa tienes sitio. Me pareció tan entrañable que esta pregunta que me haces, ¿cómo? Pues que le digáis a Cristo, en mi casa tienes sitio, en mi corazón tienes sitio, en mi vida tienes sitio. Porque yo pienso que cuando nos sentimos acompañados por esa presencia amorosa de Cristo, con todo lo que, la ternura que Él manifiesta, la capacidad de abrir nuestro corazón, ¿no?, a la comprensión, cuando se descubre esa clave, donde esté uno, esté donde esté, está acompañado y está motivado y está abierto. Y ese sería yo el decir, que Cristo habite en vuestro corazón.
Bonito mensaje.
Sí, yo creo que también es importante, no sé si usted me dará la razón o no, o me la quitará, el hecho de que en Cuaresma, bueno, en Cuaresma y en toda nuestra vida, ¿no?, hay que mostrar precisamente este proceso de la Pascua de Resurrección con generosidad. O sea, sí. O con la generosidad, mejor dicho, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el darnos a los demás, ¿no? Y desde aquí lo que queremos hacerle ver es que estamos muy agradecidos y queremos también, que yo sé que usted lo sabe, pero queremos que le lleve el mensaje a la pastoral penitenciaria y a todas las personas que participan como voluntarios dentro de esta organización, a don Antonio, y etcétera. No me sé todos los nombres, sí, pero vamos, a todas las personas que participan, que por lo menos apoyan y son generosos, dan su tiempo a las personas que estamos aquí, aunque sea simplemente por escuchar. Aunque también, digamos, ofrecen otros servicios como, por ejemplo, la acogida para poder salir y acercarse a la libertad. Entonces, la generosidad yo creo que también es una parte muy importante, ¿no?, de la Cuaresma.
Es clave para... A veces se dice que en Cuaresma lo que hay que hacer es intensificar lo que debemos hacer todos los días del año,
del año,
sí, sí, sí. Intensificarlo, lo que hacemos todos los días del año. Y es verdad que no puede haber cristianismo sin amor, sin cercanía, sin servicio a los demás. Y puedo deciros que una de las joyas que yo me encontré en esta diócesis es el equipo de pastoral penitenciaria. Otra sorpresa positiva de encontrarme ahí al padre Emilio, a don Antonio, no digamos más, porque le decimos
muchos,
la cabeza, y hasta esas 90 personas que con qué cariño vienen a estar con vosotros y después nos ayudan a crear un puente, a crear una ventana de comunicación permanente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, para una vida cristiana auténtica, lo que nos da credibilidad es que nos vean con capacidad de armar y de servir donde estamos. Pasar haciendo el bien. De Jesucristo hay un resumen en los Hechos de los Apóstoles que de su vida que se dice así, pasó haciendo el bien. ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo que se precie de ser discípulo, de ser cristiano, pues tiene que preocuparse siempre, traducir a la vida concreta cómo pasar haciendo el bien. Y este grupo de personas realmente yo creo que tienen esa
capacidad,
¿verdad? Sí, de generar esa comunicación, esa cercanía, que yo me siento, yo digo, muy orgulloso de la pastoral penitenciaria de la diócesis.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros. Gracias por atendernos.
Encantado.
Pues tenemos a Peña Monje ya de camino para ultimar los preparativos del encuentro de mundo rural que se celebrará mañana en Palos de la Frontera. Muy buenas tardes, Peña.
Buenas tardes, Saray. ¿Qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo va la cosa?
Pues mira, aquí estamos en Palos, en la Carpa de la Juventud, ya ultimando las cosillas que nos faltan, preparando los stands, las mesas de la experiencia, y la verdad que muy ilusionada, estamos aquí todos y deseando que sea mañana sábado para disfrutarlo con todos vosotros.
Claro que sí, tenemos cuatro experiencias, un concurso, un programa para toda la familia. Cuéntame.
Sí, la verdad que, mira, empezaremos con las mesas de las experiencias, que hablaron un poco tanto de la misión y visión de Cáritas en el mundo rural, que es una visión más nacional, y la dará María Santos de Cáritas Española. Y después también tendremos la experiencia de economía social, como es Bioalverde, un proyecto de Sevilla, de huertos rurales. No os digo más, pero la verdad que pinta muy, muy bien. Y después también tendremos unas experiencias más empresariales de cómo una empresa adopta un modelo social para el trabajo de las personas.
Tenemos también un concurso preparado, ¿no?, de repostería.
¿Tú tienes ya preparado el postre, Saray?
Pues yo todavía no, yo lo que estoy preparada es para comérmelo.
Pues sí, este concurso va dedicado a los frutos rojos, ya que estamos en esta comarca, pues invitamos a todo aquel que tenga un poco de originalidad, que sepa la importancia de estos frutos y que también, bueno, que los mezcle de una forma que esté rico y que sea visualmente bonito. El primer premio es una cesta de comercio justo. Así que nada, invitamos a... Sí. Y el segundo, un delantal hecho a mano.
Y además chulísimos, que lo hemos visto también en la tienda de Cáritas. Y decíamos que es una cita para toda la familia.
Sí, porque a las 12, cuando ya estemos en la exposición de los stands, para los más pequeños habrá un taller de alfarería infantil con Chema Cejudo. Y bueno, las edades son de los 4 a los 16 años, pero vamos, que yo me quiero apuntar a Saray.
Desde luego, bueno, lo mismo, yo qué sé, lo podemos disimular de alguna manera, Peña. Bueno, pues no, dejo trabajar, te dejo que sigáis preparando ese magnífico encuentro que tenemos mañana, Encuentro del Mundo Rural, que organiza Cáritas Diocesana en Palos de la Frontera. Peña, te espero por aquí la semana que viene.
Venga, nos vemos la semana que viene. Y os espero mañana.
Eso sí.
La Fundación Caja Rural del Sur y COPE Huelva te invitan al segundo ciclo Cofrade Cera y Cruz. Martes 2 de abril, conferencia La Semana Santa en el Siglo XXI. A cargo de Alberto García Reyes, periodista subdirector de ABC Sevilla y pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2017. Presenta Paco Robles, escritor y periodista, colaborador en Herrera en COPE. Miércoles 3 de abril. Mesa Redonda Coloquio. Liturgia y manifestación popular en la Semana Santa de Huelva. Participan Emilio Rodríguez, vicario episcopal. José Manuel Barral, director espiritual Consejo de Hermandades y Cofradías. Mariola Luengo, pregonera San Sebastián 2019. Y Manuel Jesús Rodríguez, pregonero Semana Santa 2019. Y el jueves 4 de abril, Mesa Redonda Coloquio. Pasado, presente y futuro de la música de la Semana Santa. Participan Iván Macías, director del Liceo de Moguer, Manuel Marbizón, compositor, Joaquín González Vadillo y Antonio Gómez Muñoz. Segundo ciclo Cofrade, Cera y Cruz. 2, 3 y 4 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur. Entrada libre hasta completar aforo.
Y además de ese ciclo Cofrade de COPE, tenemos otras citas para los Rasco.
Así es, el próximo fin de semana tenemos una cita con los cursillos de Cristiandad del 5 al 7 de abril en la Casa de Ejercicios de La Cinta. Los interesados pueden llamar al 687-882-407. Y Manos Unidas cumple este 2019 70 años. Con motivo de este aniversario y como una de sus actividades conmemorativas, el próximo día 7 de abril tendrá lugar de forma simultánea en varias localidades de España el evento solidario Manos Unidas se pone en marcha. En Huelva se desarrollarán actividades de senderismo hasta la ermita de la Virgen de Clarines en Beas, en Encinasola, Cerro de las Cortes, y una marcha en la capital por el Paseo de la Ría, a la que se unirán distintos pueblos cercanos como El Jaraque, Lucena, Del Puerto, Moguer, Palos a la Frontera, Punta Umbría o San Juan del Puerto.
Pues esto es lo que tenemos para los próximos días. Recordamos también esa exposición en el Monasterio de Santa Clara de Moguer sobre el corazón de Jesús y su devoción en la diócesis de Huelva, que pueden visitar hasta el próximo 20 de abril. Nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo con Iglesia Noticia y Héctor Sánchez a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces.